Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa sobre la roca de Pedro. Bueno, continuamos en este día pues con el Apocalipsis. Estábamos en las cartas del Apocalipsis, que dijimos al principio que las cartas es como una especie de juicio de por qué Israel perdió el pacto y al mismo tiempo es una advertencia a nosotros que aunque no vamos a perder el pacto, porque el pacto de nosotros es eterno, pero sí, personalmente, podemos sufrir lo mismo que Israel. Por eso, la primera carta que Juan le escribe, recuérdate que Juan le escribe a las iglesias que están en semicírculo alrededor de Éfeso, que se puede decir como que era el, hablando modernamente, que era el obispo. Por eso es que le escribe estas siete cartas de siete ciudades grandes. Y te acuerdas que las cartas están escritas para leerlas y ser oídas. Uh-huh. No solamente para tú leerla en tu casa, en una mesa, sino en una congregación. O sea que eran cartas que sin duda se leyeron en la Eucaristía de esta iglesia, como hoy en día se leen las pastorales de los obispos.
Así es.
De esta forma. Y primero pone como lugar Éfeso, aunque él estaba ya exiliado en Patmos cuando escribe, pero Patmos no está muy lejos de Éfeso, podemos una isla del mundo griego, pero muy pegado a Turquía. Y él lo que más le dice a Éfeso, y conocía bien Éfeso, vivía ahí. Él le decía que lo que tenía peor contra Éfeso es que había perdido el primer amor. O sea, quiere decir ese amor que uno tiene cuando uno se enamora por primera vez, que si uno no se acostumbra en mantenerlo, llega un tiempo que se vuelve rutina. Uh-huh. Y termina siendo frialdad. Eso le pasó a Israel. Israel perdió el primer amor. O hay veces que yo pienso, vaya a Dios si lo tuvo. Porque Israel fue un pueblo muy rebelde desde el principio, pero Israel se enfrió. Y le dice a Éfeso, ahora tu iglesia del nuevo pacto, te estás enfriando. Te estás enfriando. Has cogido las cosas porque sí y te estás enfriando. Y eso es lo que yo tengo contigo. Uno no puede desprenderse del primer amor. A mí me decía una monja, la monja Margarita María, allá en Cuba cuando yo era muchacho, ella me decía, ella me había metido en tantas actividades, ella me decía, está bien que estén las actividades, pero tú no puedes dejar el tiempo de comunicación con Dios, porque si no se te va a enfriar ese ardor que tú tienes. Y es lo que le dijo el Señor a Marta y María. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Marta, ¿había que cocinar? Sí, claro que había que cocinar, sino que iba a comer Jesús. Pero Cristo le dijo afanas, o sea, no que cocina. O sea, que ella andaba, el centro del interés de ella era la cocina. Estaba como loca con lo que se estaba cocinando. Sin embargo, más importante que lo que ella estaba cocinando era la palabra de Jesús. O sea que lo que le dijo el Señor, hay que buscar esta combinación, como decía mi mamá, de donde se saca y no se pone, se acaba. Uh-huh. Y eso yo creo que en todo, con una persona que se convierte, los que ya nacimos católicos, nosotros tenemos que escuchar esta voz del Señor que dice, cuida que no se te apague el primer amor. Porque no hay nada más triste que ver un católico que se le apagó el primer amor. ¿Y cómo uno mantiene abierto o lleno el primer amor? Pidiéndole al Espíritu Santo que lo asista, la confesión, la comunión, la oración, la lectura de la Biblia, pero sobre todo pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, que uno de los dones que Él da es el don del amor. Y el primer don del amor que Él da es el caritas, que es el amor de Dios hacia mí. O sea, que eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo para no terminar como la iglesia de Éfeso. Ahora la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, está en el capítulo 2, versículo 8 al 11, que también está en ese circuito. Coincidentemente me hacían notar que estas iglesias son las que vamos a visitar nosotros en nuestra peregrinación a Turquía, uh-huh, ahora a fin de mes de octubre, y yo decía, si tú supieras que este tema de Jorge Testigo lo escogimos al azar. Así yo es. Nunca pensé que esto coincidiera con la visita de nosotros a estas iglesias en octubre, pero el Señor dispone y vamos a estar en Éfeso, por supuesto, en la casa de Juan, y donde también estuvo María un tiempo, y en Esmirna. ¿Qué le dice el Señor a Esmirna, esta gran ciudad? Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira qué hermoso. Es una de las iglesias donde Juan no encontró ningún defecto. Una iglesia donde él se revela con este título que nos da el profeta Isaías, y es un título de Dios, donde dice Isaías que el Señor Dios, el Altísimo, dijo: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Habían dos características de la iglesia de Esmirna que significaban grandes problemas también para la iglesia, porque a pesar que Esmirna no tuviera problemas internos, sí tenía problemas como iglesia. ¿Cuál era el primero? Los habitantes de la ciudad eran uno de los más fanáticos, devotos del culto al emperador. ¿Te recuerdas que hablamos al principio que el enfrentamiento del cristianismo con Roma no fue por problemas religiosos en cuanto a los dioses? Porque Roma permitía a los dioses de todo el mundo. Todos los pueblos que Roma sojuzgaba ponían sus dioses en esa ciudad. Ajá. No había problema. ¿Te acuerdas que en Atenas, donde Pablo predica, habían altares a todos los dioses del mundo y un altar que decía el Dios desconocido?
Así es.
Que ahí fue donde Pablo aprovechó para dar la gran catequesis del Areópago. O sea que, ¿por qué todas las demás religiones no eran perseguidas y la cristiana sí? El problema reside en que estaba junto a las religiones de los dioses la religión imperial. Y la religión imperial decía que el emperador era Dios y había que darle culto al emperador. Una vez al año tenía que ir todo el mundo a echar incienso delante de una estatua del emperador y decir: el emperador es Dios. O César, el emperador es señor. O César Kaiser, el emperador es señor. Y los católicos, los cristianos católicos de ese momento decían: nosotros servimos en la ciudad, pagamos los impuestos, vamos al ejército, nosotros hacemos lo que haya que hacer por la patria romana, pero nosotros no podemos decir que César es señor, porque nosotros sabemos que Jesús es el señor. ¿De dónde viene esa frase de Jesús es el señor? De la que la repetían a los romanos. Entonces, ellos acusaban a los cristianos, ante todo, de ateo, porque no creían en el Dios emperador. Y segundo, de estar rompiéndole el equilibrio político de Roma, porque ese culto del emperador rodeaba, unificaba al Imperio Romano. En Roma, te dije aquella vez, pero siempre hay hermanos que se conectan nuevo, en Roma esto se tiraba a rumba. O sea, los romanos no le prestaban mucha atención a que el emperador era Dios, porque decían que el emperador, como el caso de Calígula, Nerón, Domiciano, eran personas que más que dioses eran monstruos. Claro. O sea que en Roma esto lo cogían como un requisito político más. Nunca a nadie se le ocurrió rezarle a un emperador ni nada de eso.
Pero era justamente eso, ¿no? O sea, más una situación política que una situación de fe.
Exactamente. Pero es que los cristianos, a muchos cristianos le decían: hazlo si de todas formas tú no lo crees. Y los cristianos decían: no, yo tengo que dar un testimonio público. Yo como cristiano no puedo decir que el emperador es el Señor, porque me estoy traicionando mi propia fe y dando un mal ejemplo. Uh-huh. Entonces, pero en Roma te digo que en Roma era un relajo, podemos decir, usando esta palabra, el culto al emperador, no era nada. Pero en el Asia Menor, como la gente del Asia Menor es tan apasionada desde esa época hasta el día de hoy, porque tú no quieras ver nada más apasionado que un árabe o un turco, pasan manejando un carro de 0 a 210 en un segundo, pero así pasan de carácter. En Asia Menor se tomaron en serio el culto del emperador, se tomaron en serio que el emperador era Dios, y Esmirna, de todas las iglesias que rodeaban Esmirna, era una de las más furiosas en el culto del emperador. Y ellos sí se lo tomaron muy en serio. Eso es el primer problema que tenía la iglesia de Esmirna. Segundo, Esmirna tenía una grandísima población judía. De cuando la, las grandes éxodos de Israel, cuando emigraron, que vinieron los babilonios, que vinieron los sirios, pues se creó ya una gran, igual que había en Alejandría, había otra gran comunidad judía. Y después de Alejandría, la de Esmirna y la de Roma eran las dos comunidades más grandes de judíos. Y esta iglesia también sufría la persecución de los judíos, porque no podemos olvidar que los judíos de esa época, de la época de Cristo, no estamos hablando de los judíos de hoy, como cuando hablamos de Roma, no hablamos de la Roma de hoy. Los judíos de esa época perseguían notoriamente a los cristianos, en Roma y en todo el resto del imperio, porque se consideraba al cristianismo como una secta del judaísmo que estaba ocasionando problemas. O sea que esta es una iglesia que sufría, había muchos judíos en la comunidad cristiana, esta es una iglesia que sufría por el ataque de los paganos y por el ataque de los mismísimos judíos. Y a esta iglesia que sufre tanto por la persecución de los judíos, Jesucristo se revela a sí mismo como el primero y el último. O sea que no hay más ninguno. Eso está tomado, lo encontré de Isaías 46, versículo 6, y Isaías 48, versículo 12. Esto es lo que yo tomo muchas veces para discutir con los testigos de Jehová cuando lo hago, porque ya estoy muy viejo para eso. Yo le digo, yo le abro a ellos la Biblia en Isaías 46, 44, 6. Y le digo, ¿qué dice aquí? Yo soy el primero y el último, me dicen ellos. Uh-huh. ¿Y a quién se refiere esas palabras? Decían, ¿y se va a recibir a Jehová? Yo digo, estoy de acuerdo contigo. Voy al Apocalipsis, a Apocalipsis 2, a Esmirna. Y le digo, ¿qué dice aquí? Yo soy el Alfa
y el Omega.
Y el Omega. ¿Y quién lo dice? Dice Jehová. Digo, no, mira en el prólogo, esto lo dice Jesús. Jesús se está identificando con las mismas palabras que el Padre se identificó. O sea, esto es un dato adicional a esto. Pero a esta iglesia tan sufrida, el Señor se le demuestra, se le revela con estas frases de Isaías. Es obvio que a partir de este versículo, la expresión identifica al Señor como el supremo dueño y determinador de toda la historia, el que planea y que controla toda la realidad. O sea, por eso le da esta gran revelación a la iglesia de Esmirna. No solo Cristo, el Señor, es el primero y el último, sino que dice que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Mira, esto es casi una profesión de fe. El Señor se le muestra a esta iglesia sufriente que es un vencedor completo, completo sobre la muerte, de la tumba, el primicia de los que mueren en el Señor. Por eso que le dice esta iglesia, consuélate, porque si yo resucité, tú vas a resucitar. Como dice Primera de Corintios 15, 54, la muerte está absuelta o está absorbida, está derrotada en victoria. Pero no era fácil ser cristiano en Esmirna. Con todo este consuelo que le da el Señor, no podemos pues echar a un lado que era una iglesia que vivía en una situación con un doble frente de batalla. Y ellos esperaban en el Señor continuamente. Tenían un boicot económico de parte de los judíos. Que aquí, fíjate que aquí Pablo lo habla durísimo, siendo de raíz farisea. Dice, esos no son judíos de verdad, son falsos judíos. Y los llama sinagoga de Satanás.
Wow.
Fuerte.
Sí.
Fuerte. Si yo digo eso hoy, me mandan una demanda legal.
Así es.
Pero nota, lo dijo San Pablo, cualquier cosa pueden escribir a Tarso y poner la demanda a San Pablo. O sea, él trata muy duro esta iglesia de Esmirna. Pablo, hablando de esto mismo, dijo por lo menos, por ejemplo, en Romanos 2:28, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza del cual nos viene a los hombres, que no viene de los hombres, sino de Dios. San Pablo aclara en Romanos, porque dijo eso a los verdaderos judíos, porque dice, ser judío no es hacerte la circuncisión y seguir siendo sinvergüenza, como ser católico no es bautizarte y seguir siendo perfecto sinvergüenza. Uh-huh. Es decir, ser judío es hacerse la circuncisión, pero de corazón. O sea, cortar la carne que yo tengo del corazón que me sobra para entrar en el pacto con el Señor, o la alianza con el Señor. Y eso, él, Pablo tuvo grandes problemas por eso con la iglesia, con la población de Esmirna. En esta carta a Esmirna, también pues San Pablo no encuentra problemas que recriminar a Esmirna, pero va a recriminar a los judíos de Esmirna. Mira qué curioso, en una carta católica critica a los judíos de Esmirna. ¿Por qué? Porque si venimos a ver, somos el mismo pueblo de Abraham. Por eso nuestra cultura se llama cultura judeo-cristiana. Las raíces de nosotros es el pueblo de Israel, solo que estamos nosotros en una alianza diferente. Por eso el Señor, pues también a través de Esmirna, como sacude a la sinagoga de Esmirna, a los judíos, y le recuerda eso que te dije, la circuncisión no solamente es en la carne, la circuncisión tiene que ser en el corazón. Y al mismo tiempo, como te dije, también se aplica de cierta forma un aviso a nosotros. Tú no puedes decir soy católico porque me bauticé. No, te queda grande el nombre. El católico es un testimonio de vida constante, un vivir de acuerdo a lo que manda el Señor a través de la iglesia. Porque te acuerdas que el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos.
Dios, así es.
O sea que, en cierta forma, aquí el Señor le está diciendo a Israel lo que era. Tú eres muy legalista, tú nada más que cumples las apariencias, lo que dijo Jesús continuamente, tú cumples solamente las apariencias externas. Pero dentro no te diferencias de los demás. Y al mismo tiempo le está diciendo también a la iglesia de Esmirna, procura no caer tú también en esto. Y el Señor le dice también a la iglesia de Esmirna que él está con ella. ¿Por qué? Porque él conoce los sufrimientos de la iglesia de Esmirna. Acuérdate que una de las instancias que Dios se hizo hombre fue para conocer los sufrimientos del hombre. Porque Dios no sufre, porque no tiene pecado, pero entonces Dios no puede conocer el sufrimiento del hombre. Por eso Dios se hace hombre, y como lo dice el profeta Isaías, se hace varón de dolores desde el principio. Nace y tiene que salir huyendo por una tierra extraña. O sea, Cristo vino a conocer nuestros dolores. ¿Para qué? Y experimentarlo. ¿Para qué? Para Él poder entendernos a cada uno de nosotros cuando nosotros sufrimos. Por eso es que le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus sufrimientos, pero acuérdate que yo soy en todo el primero y el último. Yo conozco lo que tú estás sufriendo. Tú no eres un pueblo ajeno a mi sentimiento. No temas. Y le dice, no temas, que todo lo que te está pasando está a punto de pasar. Dice, ustedes van a ser probados con esto. Y es cierto, y es lo que yo he dicho continuamente, del Señor no sale ningún mal. Ningún mal. El Señor usa los males para un bien. Y cuál es, como le dice Pablo también, yo los corrijo porque los amo. El Señor usa el mal. ¿Quién estaba haciendo el mal? ¿Quién estaba influyendo a los paganos a atacar a la iglesia? A los paganos, era el demonio, ¿no? Uh-huh. Era el que enchuchaba a los paganos a atacar a la iglesia. O sea que eso era un mal, ¿cierto, no?
Sí.
Estaban sufriendo. Ah, pero ¿qué hace el Señor? El Señor toma ese mal y lo convierte en una prueba para la iglesia, para ver quién de verdad es fiel y quién no es fiel. Porque solamente en la prueba se sabe quién está contigo. Porque para fiestar y barbecue hay montones de gente, pero para consolar cuando hay un problema, ahí es como tú sabes de verdad quién es amigo tuyo, quién es, con quién tú puedes contar. Y el Señor usó este mal como una prueba para la iglesia de Esmirna, para saber de verdad quién era. Que no solo en los momentos de alabanza de la iglesia, sino en los momentos hostiles en que estaban viviendo, era fiel a él. Así que tú ves que hasta los intentos del diablo por derribarnos, por atacarnos, Dios los convierte en cosas buenas. Por eso tú ves que todos esos problemas que estamos pasando en la iglesia en este momento, hablando de esta misma iglesia de Esmirna, que es algo malo, es algo horrible, el Señor la va a utilizar para algo bueno, precisamente para lo que lo utilizó en Esmirna, para ver quiénes son los fieles.
Ajá.
Por eso dice el Señor, el que se mantenga fiel hasta el final recibirá la corona de la vida. yo le decía el otro día a una persona, hoy en día quien tiene que preocupar, la iglesia que tiene que preocuparse es la iglesia que le vaya bien y que no la ataquen. Si, hermano, si tú no eres católico y me estás oyendo, tu iglesia le va bien, está llena de gente y nadie la ataca, preocúpate, sale corriendo de ahí. Porque si ustedes dicen que estamos en las finales de los tiempos, dice Tesalonicenses 2:2, que antes del gran final habrá una gran apostasía, un gran dolor donde la gente va a abandonar la iglesia. Así que si tú dices que la iglesia está en los finales del mundo y tu iglesia está llena, es próspera, no tiene tribulación, no la atacan, tu iglesia no es la iglesia de Cristo. Si tú dices que estamos en los tiempos postreros, la iglesia de Cristo entonces tiene que ser una iglesia atacada y sufriente. Y que yo sepa, en estos momentos en el mundo, la única iglesia que hay sufriente y atacada es la iglesia católica. Porque ni siquiera los testigos de Jehová que se niegan a ir al servicio militar y jurar la bandera, ni siquiera ellos están tan atacados, ni siquiera por los mismos protestantes. Cuando niegan la divinidad. ¿Tú oyes alguna vez un protestante atacando fieramente a los testigos de Jehová?
Nunca.
¿A los mormones?
No.
Y los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿a quiénes atacan?
A la iglesia católica.
¿Tú oyes alguna vez a un protestante atacar a la iglesia luterana porque bautiza a niños?
Tampoco.
¿A quién critican?
A nosotros los católicos.
Bueno, hermano, si tú dices que estamos al final de los tiempos, yo me alegro que mi iglesia esté en tribulación. Me ratifica lo de la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia que se va a llevar la corona. El cristiano fiel es el que vence la oposición. El cristiano que rechaza la tentación. Ese cristiano que vence la oposición y rechaza la tentación no va a ser dañado por la segunda muerte, la muerte espiritual, que es la peor de todas. Como te acuerdas que dijo el Señor, no temas lo que mata el cuerpo, más bien teme lo que mata el espíritu. Porque la primera muerte es la muerte del cuerpo, pero la muerte más terrible es la del espíritu, es la condenación eterna. Pero el Señor nos da la promesa, si tú eres fiel hasta el final, vas a recibir la corona de la vida. Y sé fiel hasta final, ¿a través de qué? ¿A través de fiestas y peregrinaciones? No. Sé fiel hasta final. Sé fiel en el medio de la tribulación, como la iglesia de Esmirna. Así que ya sabemos, hermano, que los que perseveremos vamos a tener la corona de la vida. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340. O entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net. En la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.